Comenzamos diciendo como el Salmo 63. Oh, alma mía, te anhelo en tierra seca y árida. Te busco en la mañana, en la madrugada. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida, Señor. Hemos venido a buscarte y buscándote te hallamos. Buscándote podemos llegar a ti, Señor. El que busca va a hallar. Padre, queremos no solamente reconocer que nos pastoreas con la vara, con el callado del pacto, sino que nos estás pastoreando, nos estás extendiendo la vara de la gracia. Hay muchas cosas buenas y bellas que estamos aprendiendo en estos días y no queremos dejar el fluir, no queremos dejar este río que nos está posibilitando entender más, ser más cauto cuando pedimos la gracia y ser mejores administradores cuando estamos bajo de ella. Permite, Señor, en este día que podamos adquirir no solo conocimiento, sino revelación de lo que tú quieres decirnos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. El mensaje para este tiempo de la gracia no solamente es una teología en la Biblia, sino que es el advenimiento del manto, del callado, donde Dios nos quiere meter. Para mí la palabra gracia es una palabra muy bonita en la Biblia, pero me estoy dando cuenta que es una palabra llena de grandes profundidades. Es muy profunda esta palabra, muy bella a la vez, pero a la vez con mucha responsabilidad, que ofrece mucho, pero que a la vez, tal como ofrece, por ser inmerecido lo que ofrece, es muy sutil y se puede perder. Bíblicamente, todo el tiempo, Dios está favoreciendo al pueblo. Dios favorece a sus hijos, favorece a sus llamados, pero también durante todo el tiempo está advirtiendo: no se vayan, no se salgan, no se escapen, no se pierdan. Ya que están bajo el manto, por favor, no hagan nada indebido. No hagan nada que ocasione la pérdida del favor, de la misericordia de Dios. Usted no va a perder ser hijo, como usted jamás dejará de ser hijo de un padre, de una madre, aunque usted sea rebelde, ¿no es verdad? Usted podrá ser muy rebelde, pero no deja de ser hijo. Eso no se lo quita a usted nadie. Usted podrá o no ser obediente, pero no dejará de ser hijo. Usted no va a dejar de ser hijo de Dios. Nada nos va a separar, recuerde. Lo vimos y lo estudiamos en Romanos 8. ¿Quién nos separará? Y habla de las cosas visibles y de las invisibles. ¿Quién me va a separar a mí? Nadie me va a separar. Nadie me va a sacar del pacto. Pero hay un camino más excelente. Hay un manto superior. Hay un ornamento superior. Y yo vi algo acá que el Padre me enseñó muy, muy especial en este día. El rey se agrada en conceder la gracia. Por muy duro que fue el rey Asuero, cuando vio a Esther, ¿cómo le iba a hacer daño? ¿Cómo no la iba a favorecer? ¿Cómo no la iba a favorecer a Esther? ¿Cómo no la iba a llenar de gracia? ¿Cómo amaba a esa mujer? Y a la vez, el rey es que se agrada en la gracia. Le sale, le brota, fluye solo. Le encanta regalar. No sé ¿a usted le gusta regalar o que le regalen? A mí me gusta mucho que me regalen, pero regalar es una satisfacción muy, muy buena. Fíjese, usted compra un regalo un mes antes. ¿Y qué sucede? Usted está deseando darlo. Usted está esperando más allá de lo que está regalando. Está usted viendo cómo la persona abre el paquete y usted está desesperando. Saca el papel, ya después. Nosotros hemos entendido que al rey le encanta conceder la gracia, pero solamente él la dispone, la gracia. Solamente él la dispone. Recuerde, cuando él la dispone, como él es el dador y el dueño de los secretos y de los tesoros, usted tiene que esperar simplemente. Jamás uno va al tesoro del rey y exige, sino simplemente espera y él dice: ya regreso. Ya vengo. Y Él viene y te ofrece el regalo. A veces el regalo que mi hija espera es un regalo con una caja muy grande. Recuerde, cuando usted a su hijo le regala algo y le da una caja grande y una más pequeña y una más mediana, ¿a cuál es la primera caja que se va a su hijo? A la grande. Casi siempre se abre el regalo de lo grande a qué, a lo pequeño. Pero usted sabe que muchas veces lo más valioso es lo que, es lo más pequeño. Porque un anillo de oro, de diamante, es más valioso que una caja de un juguete grande de los 6 euros allá en los chinos. Uno está esperando el regalo del rey. Y a veces lo que Dios te ofrece no es lo que tú piensas que es lo mejor, pero sí Dios sabe qué es lo que sí necesitas. La gracia la da Él, pero a Él le encanta darla. Yo no sé por qué nosotros a veces pensamos que Dios escatima algo. Si Él dio lo mejor del cielo, ¿escatimará algo para usted? ¿Qué era lo mejor que había en el cielo? Cristo. ¿Y lo entregó? La agonía de Cristo en la cruz no fue la muerte. La agonía fue la separación del Padre. Porque toda una eternidad juntos. Usted va a ver bíblicamente el anhelo de Dios. Y usted va a ver las respuestas del pueblo con los anhelos de Dios. Tú sabes que la gracia no es por mérito. Así es que usted no se ponga bueno ni se ponga con más galas. ¿Qué hacen los chicos cuando quieren una cosa? Ese día se portan muy bien, ¿verdad? ¿Siempre la consiguen? No siempre la consiguen. Se ponen de gala, pero no es suficiente el mérito. ¿Sí o no? ¡Mami! ¿Me prometiste una bicicleta? Sí, pero para la Navidad, y estamos en febrero. Llega 3 meses. ¡Mami! ¿Cuándo me comprarás la bicicleta? ¡Mami! ¡Quiero un helado! Bueno, vamos a un helado. ¿Cuál quieres? ¡Ese! No, pero ese también. No, y ese también, dices tú. No, uno nada más. Elige, ¿cuál quieres? Uno. ¿Cuánto nos parecemos a los niños? Realmente delante de Dios somos como niños, eso es cierto. La gracia nos va a beneficiar a todos. Y la gracia del hombre de gracia y de un hombre que es maduro en la gracia, a quien más beneficia es a los demás. Porque cuando tú eres un hombre de gracia, todos los que están a tu lado se benefician de tu gracia. Yo solo sé que la gracia beneficia no solamente a ti, sino que beneficia a los que están a tu lado. Y cuando tú eres una persona favorecida por Dios, todo a tu alrededor es favorecido. Cuando tú comes, todos comen contigo. Se inunda, se destila la gracia por donde tú quieras que vas. Hay un favor. Así que más vale que usted se junte con gente de gracia. Ruega a Dios que le derrame el don inmerecido de la gracia. Ya lo derramó una vez en la salvación. Que lo siga derramando para la santidad de tu vida. La gracia santifica el corazón del hombre, lo aparta para Dios. La gracia es útil para cumplir sus propósitos. Y para eso es que se derrama. No se derrama para favorecerte a ti, se derrama para favorecerle a Él. ¿Me está escuchando? La gracia se derrama para favorecerle a Él, no a usted. Porque lo primero que va a ser favorecido cuando usted sea una persona en gracia es su propósito sobre la tierra. Porque José fue un hombre con gracia y fue un hombre lleno de la gracia. Dios lo favoreció y eso favoreció al pueblo, pero favoreció los propósitos de Dios sobre su pueblo. Significa que cuando usted está anhelando y deseando que la gracia de Dios venga por usted, usted tiene que saber que va a favorecer a Dios por eso y que Dios a usted lo está favoreciendo para que su propósito se cumpla. Así es que no es solamente, como hemos dicho algunas veces en estos días, para que usted tenga un auto nuevo. ¡Ay, qué bien! Dios me está bendiciendo mucho, ahora gano más dinero. Yo vi algo hoy muy hermoso. Una persona me dijo, pastor, Dios me está bendiciendo mucho. Y yo le dije, está bien, pero te voy a enseñar algo. Te está bendiciendo por un porqué. ¿Para qué te está bendiciendo? Porque si eres jefe de una cuadrilla, o eres jefe de un área, o Dios te ha puesto en una sección donde eres jefe de algo, para que bendigas a los que están detrás de ti, y para que la gracia que tú poseas caiga sobre ellos también. Por cuanto en la cárcel donde estaba José, y José estaba con gracia, todos los presos comían mejor. Vivían mejor, estaban más ordenados, trabajaban mejor y todos estaban más felices. Y eran presos, pero todos estaban felices porque había un hombre de gracia en ese lugar. Así que fíjese qué importante era que hubiera gracia. Yo le dije a este muchacho, la gracia tuya es para otros. Y te voy a decir algo, si Dios a ti te está facilitando gracia, favor, no te preocupes que cada persona que Dios ponga bajo tu techo, bajo tu cobijo, la gracia que Él te va a dar va a ser aumentada para que también lo alcance a Él y a ti no te sea quitada. Eso es un principio que hay que mascarlo. Hay que masticarlo. Este principio hay que masticarlo para saber qué Dios está diciendo. Está diciendo que cuando Dios te ofrece la posibilidad del don inmerecido, del favor, de la misericordia, cuando Él te bendice realmente para que su propósito se cumpla, esa gracia va a alcanzar a otros también. Y esa gracia que va a alcanzar a otro no es una resta, es una multiplicación. Él la aumenta para que también le llegue al de abajo. Si Dios pone a alguien bajo tu manto, Él hará más grande tu abrigo. El manto de Dios es un abrigo largo y suficientemente largo conforme al linaje, conforme a la descendencia que hay que cubrir. Abraham fue padre para uno, Isaac fue padre para dos, Jacob fue padre para 12. A cada uno le fue aumentado la gracia, la heredad, la herencia, la posibilidad, conforme al abrigo que tenía que dar. A Dios no se le queda el manto pequeño, no se preocupe usted. Gracias sin medida, cuando Dios la da. El manto va a producir confianza, seguridad en usted, va a dar tranquilidad, pero va a hacer que usted no sea un aprovechado para Dios. Me llamó mucho la atención ese concepto, porque dije, la verdad, que cuando uno está en la gracia y está en el favor, hasta juega. Porque como sabe que Dios está con él, sabe que Dios lo va a librar. ¡Ja! Si Dios está conmigo, voy a poner el coche a 150 kilómetros por hora. Dios me defiende. Cuidado, no se aproveche usted de la gracia. Obtenga el beneficio, pero no lo saque del cauce. Cuidado, cuidado del favor que usted tiene con su jefe. No lo saque de cauce, no exija más de la cuenta, no pida más de lo que tenga que pedir. Todo operario y buen trabajador no va a tener problema un día de pedirle al jefe un favor. El jefe se lo va a dar, se lo aseguro, se lo va a dar. Pero no lo pide usted todos los días porque el jefe dirá, oye, espera, oye, espera. ¿Qué pasa aquí? Así hacemos con Dios, ¿no es verdad? Ya Dios me sanó de cáncer. Ya Dios me sanó de una enfermedad imposible para el hombre. Ahora yo me creo que porque ando en eso, yo puedo aprovecharme de la bendición de la gracia de su sanidad. Cuidado, conserve usted la sanidad que Dios le ha dado. No se salga usted del cauce. No ponga usted la zancadilla a la gracia. No vaya a ser que caiga. La gracia es un colchón. Pero cuidado, cuidado. El colchón puede amortiguar un golpe de ciertos metros, pero no va a amortiguar un golpe de 250 metros. Es colchón, simplemente colchón. Usted no puede aprovecharse y sacar de medida la bendición de Dios. Bah, como yo sé que Dios... Yo me he dado cuenta que muchas cosas que funcionan conmigo no tienen por qué funcionar contigo. Yo me he dado cuenta que Dios es un Dios tan personal que a veces se nos olvida. Por eso las sanidades son distintas. Por eso en la Biblia cada vez Dios hace algo diferente. Por eso es que en la Biblia uno a veces le es costoso ver patrones en cuanto al obrar de Dios. Hay patrones en cuanto a los principios y en cuanto a la ley, pero no en cuanto al obrar de Dios. Las leyes, los principios son inalterables en Dios, pero Dios los aplica conforme su tiempo y conforme su pueblo. En unos la batalla fue de una manera, en otros la batalla fue ganada de otra manera, en otros la sanidad fue de una forma, en otros la sanidad fue de otra. Ven aquí, venga, y escupió, pa, y lo sanó escupiéndolo, a otro lo sanó tocándolo, a uno lo sanó de dos toques, primero un toque, después otro. ¿Cómo tú puedes entender eso? Yo lo entiendo porque Dios es soberano y hace lo que quiere, y Él obra conforme a lo que quiere obtener y conforme al propósito de lo que desea enseñar. Con cada cosa. Yo siempre le digo al Señor, Señor, yo quiero aprender de ti, pero prefiero aprender a las buenas. No me permita, Señor, que por ser un poco torpe y necio tenga que aprender a las malas. Con la gracia no se pelea. ¿Sabe qué se hace con la gracia? Se disfruta. ¡Ay, qué lindo es eso! ¿Qué pensamiento me recorrió esta mañana el corazón? Pedro, ¿cuántas veces tú andas peleando el cristianismo? ¿Cuántas veces andas peleando mi bendición? ¿Cuántas veces andas peleando que Dios haga algo por ti? Peleando, y Señor, y esto, y dame. Y Dios dice, con la gracia ya no peleas, disfrutas. Las cosas son totalmente distintas bajo el ambiente de la gracia. Cuando opera el favor de Dios, no hay que hacer nada. Él se encarga. Tú solamente abres las puertas que Él ya estableció que se abriesen. Tú solamente cruzas lo que Él abrió. No tienes que hacer nada. Ahora, cuando tú tienes que pelear las bendiciones, cuando tú tienes que ir en contra de las circunstancias, de los problemas, ¡qué pelea, qué desgaste! Qué hermoso es vivir bajo la bonanza de la gracia. Qué hermoso es vivir bajo la tutela de su presencia. Y qué hermoso es saber que estamos bajo su soberanía. Y cuando estamos escondidos en Él, estamos escondidos en Él. Yo le digo, Señor, yo sé que tienes muchos hijos, pero yo quiero que tú me incluyas como hijo tuyo entre aquellos que son hijos, que no solamente te buscan por lo que quieres, por lo que tienes o por lo que me puedes ofrecer, sino que yo soy uno de tus hijos, que estoy aquí para servirte primero a ti, para agradarte a ti y para que tú seas el primero que te guste estar conmigo. Ese pensamiento esta mañana me llenó el corazón. Que pueda ser un hijo en el que Dios tenga contentamiento, porque le gusta estar conmigo. Usted sabe que usted quiere a veces estar con personas porque son especiales. Esa es la gracia. Dios la dio. Dios se la entregó a algunos. Dios se la ha dado al pueblo. Venga un momento a Éxodo, porque usted va a ver cómo Dios se la dio al pueblo, la gracia. Se la entregó. Vengan un momento ahí a Éxodo, capítulo 3, versículo 21, porque vamos a ver cómo sucesivamente, durante esos primeros capítulos de Éxodo, que es el comienzo del llamamiento de Dios a un hombre llamado Moisés para liberar al pueblo, lo primero que Dios quiso derramar sobre ese pueblo que estaba en la esclavitud, en la servidumbre, fue gracia. Dijo, ¿cómo le voy a dar al pueblo ahora mismo que lleva 430 años esclavo más ley? ¿Cómo le voy a dar a mi pueblo más leyes si mi pueblo lo que está es cansado de tanta regla ya? Está hasta aquí de que le digan esto, sí, no, haga, quite, ponga. ¿Qué le tengo que dar a mi pueblo para que ahora mi pueblo entienda que soy Dios para ellos? ¿Qué? Voy a darle gracia. ¿Cómo le voy a entrar primeramente al pueblo? Con el regalo. Dice la palabra de Dios. El regalo, el don, te abre puertas al rey. Así dice la Biblia. El don, el regalo, te abre las puertas al rey. Dios, que era Dios para su pueblo, un pueblo que estaba esclavo por 430 años, le levantó un líder, pero quiso primero decirles, les voy a llenar de gracia a ustedes. Miren aquí, como una y otra vez se menciona, Éxodo 3, versículo 21, recién el llamamiento primero de Moisés, ahí Dios diciéndole a Moisés que venga a rescatar y a liberar a su pueblo, y mire lo que le dice, versículo 19, para que nos metamos en el contexto, yo sé que el rey de Egipto no os va a dejar ir, sino por mano fuerte. Voy a tener que forzarlo, porque voluntariamente no va a querer. Cualquiera quiere soltar a esclavos gratis, favorecidos, inteligentes. Los judíos eran bien inteligentes, bien capaces. Los judíos eran un pueblo muy unido. Cualquiera quiere mano de obra barata, gratis, que te haga las pirámides. Ahí están ellos edificando las ciudades de los egipcios. Gratis. Y Dios dijo, sí, te están trabajando gratis, pero un día les vas a pagar todo lo que por 430 años no le pagaste. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas. Miren, a uno lo hiere y a otro le da gracia. Y yo daré a este pueblo, ¿qué? Gracia. ¿A Egipto qué le dio? Herida. ¿Qué le dio a el pueblo de Israel? ¿Qué le dio? Gracia. Yo daré a este pueblo gracia. Primero, en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis No vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a sus huéspedes alhajas de plata, de oro, vestidos. No que se iban a llevar la ropa vieja de la egipcia. ¿Se iban a llevar qué? La alhaja, el vestido, lo mejor. Y además, no es que se lo iba a quitar. ¿Ves que no dice que se lo ibas a quitar? Pídeselo que te lo va a dar. Oiga, usted sabe, señora, que mañana nos vamos. Vengo a despedirme y a que me dé el vestido, a que me dé los zarcillos que lleva puestos, a que me dé las mejores alhajas de la casa, porque así me ha dicho Jehová que venga. Y dice ahí, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas y despojaréis a Egipto. Miren, ¿qué es lo primero que Dios dijo? Voy a liberar a mi pueblo, pero antes que cualquier cosa suceda, Moisés, adviérteles que a ellos los voy a herir, pero a mi pueblo le voy a dar gracia. Lo primero que voy a hacer es tirarles un manto de gracia. Porque como sé que el faraón no los va a dejar ir, que se va a poner muy duro con ellos, le voy a dar gracia. Tranquilo, les dijo, han sufrido mucho, pero yo estoy del lado de la víctima siempre. Esa es la gracia. Miren, el primer anuncio de Dios, gracia. Miren lo que dice el capítulo 11, versículo 3. Está hablando del pueblo. Han pasado todas las plagas. Me llama mucho la atención que no le fue bien al pueblo de Israel en Egipto en cuanto a que no los dejaron así nomás, pero ellos estaban llenos de la gracia. ¿Qué significa? Que gracia no significa que usted todo le va a ir bien. Gracia no significa que usted va a nadar y a pisar pétalos de rosa por la vida. Pues a veces el que el Señor está contigo te levanta un montón de enemigos. Porque así le pasó a David. Ahora tú estás lleno de la gracia, hijo. Dios le ha dado gracia al pueblo, pero no significa que el pueblo no sufrió en Egipto. ¡Deja ir a mi pueblo! ¡No le voy a dejar ir! ¡No! ¿Qué le pasó al pueblo cuando Moisés pidió que se lo dejara libre? Que les pusieron más impuesto y más trabajo. ¿Eso es gracia entonces? ¿Cómo es eso? ¿Cómo tú puedes ver gracia con más impuesto, más trabajo y más dificultades? Es que gracia es un manto de Dios, pero gracia no te resuelve los problemas. La gracia te depura el corazón. La gracia te ayuda a saber vivir en las circunstancias. La gracia te da salud para vivir la dificultad. La gracia te hace un hombre sano en medio de tanta enfermedad y de tanta desgracia. Prefiero la gracia. Terminan las plagas. Está la plaga última, la plaga de los primogénitos. Versículo 3 del capítulo 11. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. El faraón era un torpe y un rebelde, pero los egipcios se daban cuenta que Dios estaba con Israel y con Moisés. Y dice, ellos estaban llenos de gracia y los egipcios se daban cuenta que Moisés también era un hombre con gracia de Dios. Esperando su momento, el momento de la liberación. Dígame, ¿cuántos primogénitos de los judíos murieron? Aparentemente, bíblicamente, murieron algunos. ¿Quiénes? Los que no fueron obedientes y no mancharon el dintel de la puerta. Cuando los judíos estaban en el monte Gosén, ¿cuántas plagas los tocaron? Ni una sola. Venían los mosquitos y cuando llegaban a Gosén, hacían un paraguas y seguían. A ellos no los tocó. ¿Estaban en la gracia o no estaban en la gracia? No los tocó. La gracia lo que desató, lo que hizo, lo que depuró fue que los enemigos fuesen más destruidos. Nunca Egipto fue lo mismo después de este episodio. Ten en cuenta que a Egipto se le desbarató una nación. Se le quebrantó su poder número uno, que era el río Nilo. Egipto depende del Nilo, por las cosechas, por las inundaciones, por el transporte, por la riqueza que el Nilo ofrece. Y el Nilo se tiñó de sangre. Se murió todo. Se murieron las cosechas. ¿Y qué se murió? La descendencia. Se quedaron sin descendientes. Pero los primogénitos de todo, ganado de todo. Pero el pueblo de Israel estaba ahí. ¿Por qué estaba bien? Porque ellos estaban bajo la gracia. Tranquilos en la gracia de Dios. Ellos lo sentían. Me imagino que sufrían por ellos, pero ellos qué iban a hacer si no. Dios había dicho que iba a darles gracia. 12:36. Muerte de los primogénitos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Dios lo había dicho y ahora lo cumple. Todo lo que pidieron se lo dieron. ¡Llévatelo todo! ¿Qué más quiere? ¿Qué más? ¿Qué más? Le ofrecían. ¡Llévatelo! Esa es la gracia. Esa es la gracia. Te ofrecen, te dan. Todo el tiempo te están dando. Porque tú estás en la gracia. Yo me levanté por la mañana un día y dije, vamos, mi amor, vamos a la iglesia caminando. Teníamos 60 cuadras, o lo que es lo mismo, 6 kilómetros hasta llegar a la iglesia. Era las 11 de la mañana y decidimos que como no teníamos dinero para ir en autobús, ni para ir en taxi, ni nada, vamos caminando. Nos levantamos temprano, mi hija de 6 meses, la otra de 3 años, y dije, tú te encargas de la de 6 meses y yo de la de 3 años. Mi hijita, vamos a llevar un rato caminando, yo otro ratito te llevo en brazos y poquito a poco vamos. Entonces nos encaminamos para irnos y cuando salimos a la puerta, abrimos la puerta y nos encontramos un sobre. Abrimos un sobre, $50. Ese día hubo gracia. Fuimos en taxi a la iglesia. Hubo gracia. Yo no me levanté. ¡Señor! ¿Dónde está el billete? Yo me levanté a caminar. Y me madrugué a caminar. Y me dispuse para buscar a Jehová mientras fuera, pudiera ser hallado. Y no dije, ¡ay, Señor! Es que si no tengo para ir, ¿cómo voy a ir? ¡Ay, con pies que tienes! Porque claro, que hay gente y personas que claro, como están en la gracia, a ver si Dios se lo da todo. No, no, espera. Dios te va a conceder la dicha de encontrar benevolencia, pero usted se tiene que disponer delante de Dios. Y más para esas cosas que se llama el culto a Jehová. ¿Sabe cuándo nosotros dispusimos para ir ese día a la iglesia? Por la noche. Ya por la noche dispusimos que íbamos a ir a la iglesia. Y Dios preparó los ángeles. Todavía hasta el día de hoy, Marisa y yo no sabemos de dónde salió ese billete y de dónde salió ese sobre. Todavía no lo sabemos. No sé si fue un ángel con patas o con alas, pero al fin y al cabo un enviado de Dios. El 21:11, capítulo 21:11. Fíjense la relación, cómo se va viendo, cómo Dios tiene gracia y le ha dado gracia y el pueblo, a pesar de que está en esclavitud, está en la gracia, vive bien, está en paz. Tiene sus problemas, pero está en la gracia, está disfrutando, se le añaden cosas, está en bendición. Miren lo que dice ahí el versículo 11. Está hablando de las leyes, de la esclavitud, de los esclavos, de los siervos, los que van a salir libres, los que no. Y está diciendo, usted haga lo que tiene que hacer delante de Dios. Porque si tú cumples estas tres cosas, las leyes, y si ninguna de estas cosas hiciere, ella saldrá de gracia sin dinero. Está hablando de la ley de la esclavitud. Te está haciendo una comparación. Como yo a ti te liberé cuando eras esclavo y te di gracia, quiero que tú, como pueblo de Israel, cuando tengas esclavos, les tienes que dar libertad a los esclavos, les tienes que favorecer. Y quiero que tú extiendas la gracia hacia otros. Es lo que hemos hablado. Gracia. Bendición. Tú puedes leer ese pasaje, pero eso es lo que está diciendo. Poniendo como ejemplo que Dios ya tiró el manto al esclavo, al pueblo, que usted lo siga tirando para abajo. La gracia se te da para que siga viniendo a los demás. ¡Qué lindo! Me llegó a casa una persona que me trajo un pastel. ¿Y para qué Dios me da eso? ¿Para que me empache una noche y me la coma yo y mi familia? ¿No será para que la comparta? ¿No será para que haya gracia para otros? Porque nos cuesta compartir la gracia. Y le está diciendo al pueblo Dios, hijos, yo les di la gracia y cuando ustedes entren a la tierra nueva, les voy a dar leyes para que ustedes entiendan que el día que tengan esclavos y ustedes vean que los esclavos necesitan bendición, necesitan gracia, usted se la comparta como yo se la compartí a ustedes. La gracia operó con el pueblo de Israel, pero la gracia operó conforme al propósito de Dios. ¿Cuál era el propósito del pueblo de Dios? Liberar al pueblo, sacarlo de la esclavitud. Y para que eso se cumpliese, se necesitaba algo, que como el pueblo iba a sufrir, iba a tener dificultad en la salida y dificultad en lo que iba a vivir, Dios dijo, bueno, los vamos a liberar, pero les voy a dar una gracia indudable. Los voy a llenar de misericordia. ya que vas a salir de Egipto y te voy a sacar de Egipto, ya que tú vas a tener la oportunidad de salir de Egipto, vas a salir con gracia y bendecido, pero la gracia la vas a necesitar porque hay un propósito: endurecer el corazón del faraón. ¿Usted no ha visto que la Biblia lo dice? Dile al faraón que saque y deje ir a mi pueblo. Y dice Dios, pero endureceré el corazón del faraón para que no te deje. Pero Señor, ¿pero cómo es esto? Explícamelo. Pero explícamelo. Le dices que vaya, voy y encima me lo endureces. No, ablándamelo. No, porque hay un propósito. Mi gloria va a ser más vista. Se va a ver que no lo sacaste tú, Moisés, lo saqué yo. Porque aun cuando tú no fuiste el artífice. Fui yo, y yo lo voy a sacar con mi poder. Y voy a infligir dolor al enemigo fuerte y te voy a devolver. Porque si ahora lo sacamos de esta manera, te van a dar una parte. Pero si lo sacamos de la forma que yo digo, te van a dar todo. Así fue. ¿Qué pasó? Que era una negociación. Y decía, espera. Es que voy a infligir. Voy a darle un golpe de efecto al enemigo con este asunto. Y cuando tú más te creas que las cosas se van a hacer fáciles, se van a hacer difíciles. La gracia de Dios operó a favor del propósito. Aunque aparecieron dificultades, la gracia siempre estuvo ahí. A su alrededor no hay dificultades. A su alrededor no hay gente que se le pone en contra a usted. Pero, ¿usted ha perdido la gracia? ¿Usted no siente el favor de Dios? Yo sé que estamos viviendo días duros en nuestra nación, días de pobreza espiritual, de falta de devoción, pero más que nunca yo siento el favor y la misericordia de Dios con nosotros, más que nunca. Así es que ahí estamos. La gracia no fue solamente el resultado de liberar a un pueblo. La gracia fue liberar un pueblo, despojar a los enemigos y traerle gloria a Dios. O sea, muchas más cosas. Significa que cada vez que Dios derrama gracia, el resultado de esa gracia tiene que ser total. Para eso es que Dios la da. Para que se rebunde más en la gloria de Dios, se avance más en su reino, se establezca más su voluntad y todo el mundo vea en la vida de usted que Dios realmente existe. Señor, los que intercedían, Señor, muestra tu gloria para que los pueblos de la tierra digan que Jehová vive y vive para siempre. ¿No decían eso? Señor, que se vea tu gloria para que los pueblos de la tierra vean que tú vives. Así se decía todo el tiempo. Vamos a darle gloria a Dios, porque la gracia es para traerle gloria a Dios, no para beneficiarse usted. Eso es un añadido, eso es una bendición. Sin gracia, el tiempo se pasa. Con gracia, el tiempo es una oportunidad. Sin la gracia de Dios, los días pasan y uno no sabe de qué va. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Bien, aquí estoy. ¿Qué estás haciendo? Pues trabajando. ¿Qué hiciste en este día? Me levanté, trabajé, comí, me dormí la siesta de 10 minutos del telediario, regresé a trabajar, volví por la tarde, me tomé unas cañas con mis amigos, llegué a casa, cené, me acosté y hasta el día siguiente. Y eso todos los días. Es bueno, entonces. Nos damos cuenta que es bueno que la gracia de Dios pueda alcanzar a la gente, que la gracia de Dios es para que personas no dejen pasar sus días, sino que llenen sus días con propósito. Escúcheme, no es para que dejen pasar días, sino para que sus días se llenen de propósito, se saturen de un propósito. Aquí estoy, tengo dificultades, estoy en una dificultad, el faraón no me deja ir, pero yo estoy en la gracia de Dios. La gracia te acerca a Dios, pero le pone límites a tus enemigos. Eso es muy importante, porque para eso es que Dios derramó gracia sobre el pueblo, para que el pueblo se acercase a Él y sus enemigos estuviesen más a distancia de Él, no lo pudieran tocar al pueblo, no pudieron tocarlo, amado. Por más que intentaron matar al pueblo, no pudieron. ¿Usted sabía eso? No pudieron. Por más que intentaron infligirle castigo, no pudieron. ¿Tú te imaginas esa noche? Mi último día en el servicio militar. ¡Qué alegría que tenía yo esa noche! Ese día yo fui liberado de una esclavitud. Me obligaron a ir a ese lugar, a hacer el servicio militar. Era una obligación, hoy no, pero en ese tiempo sí. Ahora fíjese, Génesis 33, versículo 12. Que el pueblo sale y entonces aparece el episodio del becerro de oro, ¿verdad?
El episodio en que el pueblo desobedece a Dios. Si usted va al 32, se da cuenta del episodio del becerro de oro. El pueblo está en la gracia, vive en la gracia, está fantásticamente bien. Ya por fin es libre, sigue en la bendición de Dios. Dios le ha dado la gracia, pero ahora pasa algo. El pueblo desobedece a Dios y levanta un sustituto a Dios llamado becerro y lo pone delante de su altar. Y entonces Dios dice, ay, 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 ay. Y llama a Moisés y dice, ven aquí, Moisés, que te quiero decir algo. Muchos pueblos, Moisés, tienen dioses. Muchos pueblos, Moisés, tienen leyes. Muchos pueblos, Moisés, tienen sacerdotes. Muchos pueblos, Moisés, tienen templo. Pero quiero que sepas que muchos de esos pueblos no tienen la presencia, no tienen la gracia y no tienen un pacto como yo tengo contigo. Y ahí le empieza a hablar. Ese es el resumen del capítulo 33. Muchos pueblos tienen dioses, tienen sacerdotes que los ministran, tienen altares, tienen leyes, tienen un templo para esos dioses. Pero la diferencia entre ese pueblo y vosotros es que yo soy un Dios que me he hecho presente en ustedes. Mi presencia está con vosotros, mi pacto está con vosotros, yo os he llenado de gracia. Tienes presencia para que te puedas humillar. Tienes pacto para que te puedas relacionar y tienes gracia para que me puedas sentir, puedas saber que estoy contigo. ¿Sabes qué es la diferencia que marcó al pueblo de Dios con la gracia y sin la gracia? Que el pueblo de Israel seguía manteniendo el pacto, pero ya no tenía la presencia, ya no tenía la gracia. ¿Sabes lo que hace que hoy el cristianismo ha dejado de ser lo que Dios diseñó que fuese? Una relación para convertirse en una religión, en que al cristianismo se le ha olvidado ¿qué? La presencia. Eso es lo que marca la diferencia. Lo que marca la diferencia entre un cristiano y otro no es que unos recen, que otros oren, que otros hablen en lengua, o que el otro no hable, o cante, o se siente. La diferencia es la presencia. Leyes hay en todos los lados. Dios está ahí por donde quiera que vayas. Púlpitos donde quiera. ¿Qué hace diferente a Dios con respecto a los demás dioses? Por supuesto que Él es el Altísimo. Pero más allá de todo ese asunto, que lo damos por descontado, la gracia, la presencia, el pacto con su pueblo. ¡Jamás! ¡Jamás una divinidad pactaba con un siervo! ¡Jamás! ¡Jamás tú ves a un Dios pactando con sus siervos! ¡Jamás! ¡Jamás tú ves a una divinidad favoreciendo a los siervos sin pedir nada a cambio! ¿Qué me traen para que haga algo? Dios da sin pedir nada a cambio. Eso es lo que le está diciendo. Hijos, ustedes me están cambiando un becerrito. Quieren dioses como los demás pueblos. Está bien, los van a tener. Pero voy a quitarles la gracia. La presencia que te quito a ti, se la voy a dar a mi siervo Moisés. Y ustedes nunca más van a tener gracia. Van a estar en el pacto, pero nunca más van a tener gracia. Desde ese día, desde ese momento, no ves una sola vez más que aparece la palabra gracia con el pueblo de Israel en el desierto. Ni una sola vez más. Solamente aparece en el capítulo 33, que lo vamos a ver ahora, y aparece cuando Dios derrama su bendición sobre la tribu de Leví, cuando se consagra a los levitas. Nunca más aparece la palabra gracia. La última vez que aparece es en el último libro, en Números, cuando la tribu de Rubén y de Gad le piden a Moisés que no les deje pasar el Jordán y que hagan campamento acá. Y dicen, si hemos hallado gracia ante ti, pero no se refiere a este sentido, porque está hablando de favor, pero no entre Dios y el hombre, sino entre hombres. No aparece más. ¿Cómo comenzó la historia de Israel? Con gracia. ¿Y qué pasó? ¿Qué le pasó al pueblo para perder la gracia? ¿Qué le sucedió? Claramente le sucedió que fueron duros de cerviz, que perdieron la condición. Por un tiempo hubo gracia para sacarlos y bendecirlos. Por un tiempo hubo bendición para que se fueran de un lugar de esclavitud a un lugar de bendición. Esa gracia es hermosa. Por otro tiempo la gracia cayó y solo el pacto los sostuvo. Después de este tiempo, Dios se la pasa 40 años esperando que el pueblo se muera. Tuvieron pacto, pero no tuvieron gracia. Mire el capítulo 33, versículo 4. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, que hablaba de que Dios ya no iba a estar con ellos, no los iba a conducir, los iba a dejar, vistió de luto y ninguno se puso sus atavíos. Ah, ¿qué significa eso? Porque Jehová había dicho a Moisés, dile a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz, en un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. ¿Sabe qué significa la palabra atavíos? Manto de honra, manto de gracia. Significa alhajas, significa el manto que adornaba, el ornamento, el vestido regio, real. Le dijo Dios, quítate el manto, porque no te pienso bendecir más con la gracia. Sácate los atavíos, porque me has deshonrado. Wow, cuando yo vi esto. Quítate el manto. Wow. Fíjate, lo dice tres veces. Quítate el manto, ponte el luto, porque eso es lo que tienes que vestir durante este tiempo. Estás en el pacto, pero no vas a estar en la gracia. No me voy a presentar a ti, no te voy a hablar cara a cara. No vas a tener las bendiciones que va a tener mi siervo Moisés. A Moisés le voy a mantener el pacto y la gracia. La gracia que a ti te quité, oh pueblo, se la voy a dar a mi hijo Moisés. El vestido de honra y de gracia fue quitado del pueblo cuando Dios se lo dio. ¿Por qué? Por ser un pueblo duro de cerviz, por cambiar los dioses, por no obedecer, por no humillarse. ¿Cómo se puede conducir a un pueblo que solo se sostiene por pacto, por ley? Dime, ¿cómo? ¿Cómo es hoy la iglesia? ¿Cómo es hoy la conducción de la iglesia? Cuando no hay gracia y solo hay pacto, solamente se puede conducir a un pueblo bajo ley. Hagan esto, no hagan esto, pongan aquí, hagan allá. Es lo que todo el tiempo hizo Dios con ellos en el desierto. Ahora vayan allí, ahora ya van aquí, sin sentido, sin rumbo. ¿Sí o no? ¿Cómo los dejó? Sin rumbo. Dando vueltas al mismo lugar sin hacer nada. Así estuvieron mucho tiempo. ¿Cómo se puede conducir a un pueblo sin gracia, solamente por pacto? La verdad es que necesitas mucha misericordia de Dios. Eso es hierro con hierro. Eso es ley contra ley. Pero sin gracia no hay. No hay feeling, no hay relación, no hay espíritu, no hay corazón. Solo hay pacto. Soy judío, tengo el pasaporte judío, pero nada más. Soy salvo, soy cristiano, pero nada más. Vengo a la iglesia, llevo 25 años en la iglesia. ¿Y qué? ¿Y qué? Pacto, no hay gracia, no hay nada. Un pueblo que perdió el manto de gracia, ¿cómo se puede conducir, amado? Es muy difícil, porque el que gustó y ahora no tiene, ¿cómo llora lo que gustó? No se puede. El que era rico y ahora no tiene, ¡ay, cómo se amarga por su pobreza! No es lo mismo que el que no tenía y ahora tiene. Eso es al revés. Pero el que tenía y ahora no tiene, ¡ay, cómo llora y lamenta su condición! La gracia por herencia, la gracia que te sostiene por herencia, está bien, la tienen otros. El que te guía la tiene. Por eso tú vives del beneficio del que te guía. Moisés la tenía. Por eso estuvieron ahí. Pero nunca Dios se apareció a ellos. Cada vez que Dios quería hablar con Moisés, se lo llevaba aparte. Dile a ellos que no suban. Que no suban. Apartó el campamento, lo sacó fuera. Les quitó el manto. No se recuperó más la gracia. Pereció la gracia, solo hubo pacto. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento. ¿Qué es eso, amado? Quitar la presencia de Dios del campamento, del pueblo de Dios. Cuando yo veía esto esta tarde. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda. Y miraban en pos de Moisés hasta que él entrase en el tabernáculo. Pero ninguno le podía seguir. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo. Y Jehová hablaba con Moisés, pero no hablaba con ellos. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara. Miren, ¿usted ven el aumento de la gracia? ¿Ven cómo Dios le dio más gracia a Moisés? Todavía, dijo, sí. Moisés, ven conmigo. Antes te llamaba una vez por semana, te voy a llamar todos los días. Y ahora me voy a mostrar a ti. La gracia que era para ellos te la voy a dar a ti. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. El único al cual
se le dejó la gracia, Josué y Caleb, los únicos. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia de mis ojos. Moisés le dijo a Dios: Dios mío, tú me has dicho que me vas a dar gracia, pero ¿cómo puedo conducir un pueblo así? Conducir a un pueblo con pacto y gracia es hermoso, pero conducir a un pueblo solo bajo la ley, Señor, si con la gracia eran rebeldes, ¿cómo lo van a hacer ahora con la ley solamente? Y dijo Moisés a Jehová: mira, ahora pues, si se ha hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tus caminos para que te conozca y haya gracia ante tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Ahora Moisés dijo: sí, yo sé que hallado estoy, pero míralo, son pueblo tuyo. Y dijo Dios: mi presencia irá contigo y te daré descanso. No al pueblo, a ti te voy a dar descanso. Porque lo vas a necesitar para conducir un pueblo durante 40 años, como lo vas a tener que conducir. Esto es en Sinaí, a los 3 meses. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, y yo y tu pueblo, sino que en tú andes con nosotros, que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Moisés, ¿qué insistía? Señor, gracias, porque la gracia está conmigo, pero... ¿y el pueblo? ¿Y el pueblo? ¿Y el pueblo? Y decía Dios, mira cómo siempre Dios le decía. Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has hecho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre, te ruego que me muestres tu gloria. Le dijo Moisés. ¿Ves que en ningún momento le menciona al pueblo Dios? Todo el tiempo Moisés queriéndole meter por cuña al pueblo. Y Dios nunca respondía. Ya le había quitado la gracia y no se la iba a devolver. ¿Por qué yo sé eso? Mira lo que dice el versículo 10 del capítulo 34. Para que usted lea. Dice Moisés, versículo 8. Si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos. ¿Ves todo el tiempo que Moisés habla? Gracia, gracia, gracia. Vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz. Y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tomemos por tu heredad. Y él dijo: he aquí, yo hago pacto delante de todo el pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas ni en ninguna nación. Verán todo el pueblo en medio de cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Pero no le responde nada de la gracia. ¿De qué le habla? Del pacto. Y te quiero decir algo, le dijo Moisés. La única manera que tú vas a conducir a este pueblo que no tiene gracia por un pacto va a ser que yo me tenga que mostrar muy milagrosamente y tenga que hacer muchas cosas, porque si no, nunca te van a seguir. Están tan duros, son tan torpes, han perdido tanto, que ya no me siguen por quién soy, sino me siguen por lo que hago. Así es que me voy a mostrar y voy a hacer milagros, pero solamente porque tú eres un hombre de gracia y ellos están en el pacto. Y por favorecerte a ti, lo voy a hacer, Moisés, pero no les voy a dar mi presencia. Miren cómo sigue el asunto. Dios no niega nada al hombre de la gracia. Dios añade, bendice, ofrece más al hombre de la gracia, pero niega, quita a quien no se quiere mostrar. Miren lo que hace Moisés después que Dios le dice: me voy a mostrar, te voy a dar presencia. Miren lo que hace Moisés. Se pone a interceder por el pueblo. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra, versículo 4, el capítulo 34, como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte como le mandó Dios, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Mira lo que dice el versículo 3. No suba hombre contigo, ni ovejas, ni bueyes, nadie. Sube tú solo, Moisés. No intentes traerte al pueblo. La presencia es para ti, no para ellos. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Miren qué intimidad. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová fuerte, misericordioso, piadoso. Le cayó el espíritu a Moisés y empezó a clamar: tardo para la ira, grande misericordia y verdad. Y dijo: wow, Dios, presencia, wow, será el momento para que interceda, para que le vuelva a devolver la gracia a mi pueblo. Y empieza a interceder: que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión, el pecado, que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visite la iniquidad de los padres sobre los hijos. Y empieza a intercederle.
Señor, presencia, wow, Padre, Señor, bueno, grande, misericordioso, clemente.
Será buen tiempo para interceder por el pueblo.
Señor, grande, que perdonas al pueblo, que perdona la iniquidad.
Y empieza a interceder. Y miren, entonces Moisés apresuradamente bajó la cabeza al suelo y adoró. Y le dijo Dios, si he hallado gracia ante tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque yo sé que este pueblo es dura de cerviz. Y dijo Dios, sí, Moisés, he aquí, yo hago un pacto delante de tu pueblo. Yo te lo vuelvo a decir para que no me lo vuelvas a repetir, Moisés. A ti te voy a dar más gracia, pero con ellos voy solamente a ser fiel a un pacto. La intercesión, el pesar de Moisés, no hizo regresar la gracia al pueblo. Solo hubo pacto, no hubo más gracia. A partir de ahí, ni una vez aparece más la palabra gracia. A partir de ahí, tú ves al pueblo dando vueltas 40 años.
Dígame, ¿de qué sirve la historia del pueblo de Israel, que es un pueblo que está caminando para morir? Como dice la palabra de Dios, Dios esperó que el pueblo se hiciese viejo para matarlos en el desierto. Esto es como mandar un batallón a pelear sabiendo que van a morir. Tú sabes que van a morir, pero los envías igual. Esto es lo mismo. La mayor gracia fue dada a Moisés por una razón. Porque necesitaba la autoridad para liderar a un pueblo fuera del favor de Dios. Esto me he ministrado mucho, porque ser un líder de un pueblo bajo el pacto que ha perdido la gracia es muy difícil. Porque es un pueblo que no entiende. Es un pueblo obstinado. Es un pueblo rebelde. Es un pueblo quejicoso, murmurador. ¿Cómo fue el pueblo todo el tiempo? Dígame, ¿cómo fue? ¿No fue así? Murmurador, obstinado. No creía las verdades. Vean a Dios haciendo milagros. ¡Ah! Como si fuera normal. No tenían corazón. Solamente tenían un pacto. Soy judío, soy judío. Pero no tenían gracia. Entonces, ¿para qué quieres ser judío? Qué tanto, que yo soy. ¿Soy qué? Por pacto. Si no tengo gracia. Si me la vivo peleando toda la vida. Si simplemente estoy esperando que mis días se acaben porque no sé más qué hacer. No tengo gracia, no tengo devoción. No conozco a Dios, no se me muestra, no me habla. La gracia que Moisés necesitó fue mayor a partir de ese momento, porque había que conducir a un pueblo bajo el pacto, un pueblo que había perdido la gracia y solo se sostenía bajo el pacto. La iglesia de Jesucristo de este tiempo tiene el pacto, tiene la salvación, tiene el pacto en Cristo, tiene la redención, tiene la justificación, tiene la sangre del Cordero, pero quieren que les diga algo. Lamentablemente tengo que decirlo, ha perdido la gracia. Lamentablemente tengo que decirlo, sigue siendo un pueblo duro de cerviz. Lamentablemente tengo que decirlo, han perdido el favor de Dios. Yo tengo que decir que yo no me siento único. Lo que me siento es triste por pensar que yo he contribuido también a que la iglesia de Jesucristo sea lamentablemente lo que es. Yo tengo pena de que por años la iglesia solamente ha contemplado la salvación de Jehová, pero no ha contemplado su reino. Fui muy ministrado cuando pude ver que en Samaria, cuando Felipe proclamó el evangelio del reino, sucedieron cosas. Pero cuando solamente se predica el poder, se predica las obras, es como el pueblo de Israel en el desierto. Muchas obras, muchos milagros, pero se fueron al hoyo, murieron en el desierto. Con todos los milagros y todos, murieron en el desierto. No pasaron. No hubo propósito, no hubo para ellos una nueva posibilidad de la gracia, no hubo. Se cortaron y fueron cortados. La gracia se necesita en este tiempo para liberar. La gracia se necesita para soportar a un pueblo así. La gracia se necesita para relacionarnos con Dios y con un pueblo duro de cerviz.
Porque cuando Moisés estaba con Dios era una maravilla, pero cuando después Moisés bajaba de estar con Dios y se encontraba un montón de cabezones, se le quitaban las ganas. ¿Usted cómo lo ve? ¿Sabes cómo se ve a Moisés todo el tiempo? ¡De rodillas!
¿Hasta cuándo?
¿Sabe por qué soportó Moisés eso? Porque era el hombre más manso de la faz de la tierra. Si no, porque Moisés intercedía.
Señor, ¿y cómo nos vas a dejar solo? Vente conmigo. Dijo, sí, contigo voy a estar más que nunca.
Pero con ellos, Moisés, que no suba ninguno, ¿eh?
Señor, y aquí está el pueblo. Y estaba en la gloria él. ¡Ah, Señor, qué presencia! Se tumba de rodillas. ¡Ay, Padre, tu santidad! ¡Señor, mira este pueblo! Y en vez de interceder por ellos, amado, y dice Dios, sí, intercede lo que quiera, pero solo pacto. Yo no soy mejor que este pueblo, amado. Yo soy peor que este pueblo. Porque yo tengo más luz y mira cómo me porto. Un pueblo que se conformó con el pacto. ¿Qué Dios nos dijo con los dos callados? Pedro, para estos años se necesita regresar la gracia al pueblo. Yo deseo darle gracia al pueblo, porque fue quitada hace muchos años. ¿No fue así con el pueblo de Israel? Que cuando Cristo llegó, la gracia personificada, el don de Dios a la tierra, no lo supieron reconocer. ¿No fue que le fue quitado la gracia al pueblo judío y dada a quién? A los gentiles. Pero hay algo muy hermoso, es que Dios tiene a María, a Israel, metida 7 días en la purificación. Y un día Dios va a regresar a los suyos. Les va a devolver otra vez la posibilidad de que alcancen la misericordia y la benevolencia de Dios. Mientras tanto, usted como gentil, como el Israel espiritual, abrace el pacto y ruegue que no le sea quitada la gracia. En el nombre de Jesús, por tu fidelidad y tu misericordia con nosotros, queremos hacer caso a esta palabra, por la solemnidad de esta palabra, por lo que esta palabra representa y significa. Yo te ruego, Señor, que tú permitas que tu pueblo alcance nuevamente la misericordia y la gracia. Nuevamente la misericordia y la gracia. La misericordia y la gracia, el favor y el manto, Señor, el atavío que fue quitado. Qué pena cuando el pueblo de Israel se tuvo que quitar el atavío. Qué pena cuando el pueblo de Israel se quitó el vestido de la honra. Qué tremendo es eso. Desnúdense, quítense la honra, no la merecen. Wow. Ay, Padre, perdónanos, Señor. Wow. Uf, Señor, perdónanos. Que tú le digas a tu pueblo, quítate la honra ya, quítate la gracia ya. Ay, Señor, Señor. Ay, que no te ofenda tu casa en este tiempo, Señor. Que no te ofenda tu pueblo en este tiempo. Por tus misericordias, Señor.